Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a este Fuera de Foco en el que recibimos a Brian Acuña. ¿Qué tal?
Hola amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto poder compartir con ustedes.
Bueno, Brian, hoy nos hablas de los 75 años de la liberación del campo de Auschwitz-Birkenau.
En 2020 se conmemoran 75 años de la liberación soviética del nefasto campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, el cual, por supuesto, ha servido de base también para que cada 27 de enero se conmemore a nivel internacional el Día del Holocausto, el Día Internacional del Holocausto, establecido de esta manera por las Naciones Unidas. En la conmemoración de estos 75 años impulsó que se realizara un evento en Jerusalén, en el Instituto Yad Vashem, donde está el museo, uno de los museos más importantes de la temática de la Shoah, donde se ha realizado este evento que ha sido uno de los más emblemáticos de la historia moderna del Estado de Israel, algo bastante determinante por la cantidad de personas que han asistido, entre estas la calidad de los líderes que han estado presentes. De este evento, por supuesto, quisiera destacar algunos aspectos que podríamos llamar de alguna forma curiosos, datos interesantes, que no necesariamente los voy a presentar en el orden de ocurrencia o en orden de importancia, sino en la forma en la cual lo he ido desarrollando en cuanto a lo llamativo que ha sido todo el acontecer de este evento. Si bien este ha sido un acto de corte conmemorativo, se supone que es un acto conmemorativo, el componente político que trae por medio no se le escapa ni a propios ni extraños. En otras palabras, está más que claro que a pesar de que se supone que esto es una conmemoración de corte únicamente de recordación, siempre se van a salir algunos guiños de carácter político y se van a ver manifiestos en todo este tipo de situaciones. Primero que nada, notar la participación de líderes y de representantes de más de 40 países, divididos en 26 presidentes, 4 primeros ministros, 4 reyes y otros funcionarios representantes de sus respectivos países, todos con un alto cargo bastante determinante. Dentro de estos líderes que estuvieron presentes en el evento, destaca la presencia de personajes altamente mediáticos, como puede ser el caso del presidente ruso Vladimir Putin, ¿verdad? Que obviamente se robó las cámaras durante todo el evento por su manera tan particular de ser y además por lo que representa ahí, viendo la ausencia de otros líderes de tanto peso dentro de la actividad. También estuvo presente el presidente francés Emmanuel Macron, que fue quizás de las representaciones occidentales más mediáticas, el que tuvo una participación un poco más destacada, por lo menos a nivel de medios de comunicación. También se encontraba entre los presentes el rey Felipe VI de España, el príncipe Carlos de Gales, así como también se complementa las visitas con destacados países del corte, por ejemplo, de Alemania, Ucrania, Austria, Italia, Hungría, entre otros que van a, por supuesto, a engrosar las listas de la cantidad de personas que estuvieron presentes, pero destaco estos por haber sido algunos de los territorios que estuvieron en medio del conflicto global y que por supuesto tienen una alta presencia dentro de todo el bagaje histórico que representaba la Segunda Guerra Mundial y todo el tema asociado con la Shoah y con el Holocausto. Hay otro elemento también que se destaca de este evento y es ya en un corte un poco más negativo, tiene que ver con la ausencia del presidente polaco Andrzej Duda, quien no quiso estar presente debido a roces que tenía la República de Polonia con la República Federal Rusa, con la Federación Rusa, perdón, y esto llevó a que el presidente Duda negara, digamos, la participación de su país dentro del marco de conmemoración de este evento en Yad Vashem en Jerusalén. Uno de los aspectos que también hacen a Duda tomar la decisión de no participar es la posibilidad de que el presidente Vladimir Putin pueda expresar su discurso dentro de la actividad, algo que al final de cuentas llegó y realizó con mucho énfasis, ¿verdad?, mediático y bastante llamativo a nivel internacional, algo que le negaron al presidente Duda. Una de las respuestas que se da a través del gobierno de Israel, es que se le daba solamente la palabra a aquellos países que tenían algún tipo de victoria o que fueron parte de los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahí siempre se hace un poco de prensa rosa, ¿verdad? Y un poco de reclamos, al considerar de que no se entendía cómo también Alemania iba a tener algún tipo de participación dentro del marco de esta conmemoración. Por supuesto que si se explica cuál ha sido el rol de Alemania, no durante la Segunda Guerra Mundial, sino el rol durante todos estos años en los cuales ellos han reconocido el error que cometieron durante la Segunda Guerra Mundial con el tema de la Shoah ocasionado directamente por el nazismo, por supuesto que se entiende de que tengan un espacio también abierto dentro de todo este panorama. Uno de los elementos que también añade un poco de fuego a esta situación de Polonia es el hecho de que el evento se realizara en Jerusalén y no en Auschwitz, ¿verdad? Donde destaca también el presidente polaco de que si se estaba hablando de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, entonces efectivamente debería haberse realizado el evento en Polonia y no en Israel, como finalmente se generalizó o como al final de cuentas se terminó gestando. El presidente Duda, en un discurso que se televisa a principios del mes de enero, decía la incapacidad de hablar sobre este asunto va en contra de los intereses de Polonia, donde deja en claro de que tenía una fuerte negativa en cuanto a que el presidente Vladimir Putin tuviera un espacio para poder conversar dentro de todo el marco conmemorativo y no así que Polonia no tuviera la posibilidad. De igual manera, cabe señalar de que varios otros países hicieron sus propuestas para poder dar algunas palabras durante la conmemoración, lo cual también fue rechazado de plano por los organizadores del evento. Otro de los aspectos que se pueden destacar es también dentro del marco de todo este reclamo y toda esta circunstancia que señala el gobierno de Polonia, es recordar de que hace algunos años Polonia se había puesto en medio también de la polémica al firmar una ley que castigaba a todas aquellas personas que mencionaran que los campos nazis ubicados en el país eran campos de exterminio o campos de concentración polacos, haciendo alusión de que en la época de la guerra el territorio de Polonia estaba bajo ocupación y por lo tanto no tiene ningún tipo de responsabilidad directa del gobierno polaco, el cual era inexistente técnicamente durante la época del nazismo, sobre el asunto. Y por lo tanto también en su momento se había hecho el reclamo de llamarles campos de concentración o campos de exterminio polacos. Bueno, eso también viene a atizar un poco más la hoguera de la circunstancia que está enfrentando tanto los polacos con el gobierno de Rusia y los gobiernos que iban a ser partícipes de esta actividad. El Estado de Israel trató de desvincularse del asunto, puesto que mantienen una relación muy cercana con el gobierno de Polonia, pero también respetando la hegemonía y el poderío de Rusia, no trataron de interponerse o de meterse en medio de las discusiones para no arruinar, digamos, la importancia que iba a tener este evento desde un punto de vista mediático y desde un punto de vista político. A la ausencia del presidente polaco también se suma la no participación del presidente estadounidense Donald Trump, quien en su lugar envió al vicepresidente Mike Pence, quien en el discurso que presentó durante su estadía y durante su tiempo en Yad Vashem, destaca el negacionismo de Irán como uno de los principales peligros hacia el judaísmo a nivel internacional, el negacionismo que hace Irán con respecto al tema de la Shoah y también el riesgo que está representando este país en los últimos años con respecto a la paz mundial y a la posibilidad de que se pueda ejecutar otro holocausto, ¿verdad? Otra Shoah, pero desde el punto de vista armamentista del desarrollo que está realizando el gobierno iraní. Un planteamiento por parte de Mike Pence, ¿verdad?, que no tuvo mayor sabor, mayor sazón, sino que sencillamente pues vino a tratar de rellenar un espacio que pudo haber sido bastante provechoso si el presidente Trump hubiera contemplado dentro de su agenda la visita. En realidad habría terminado de ser lo suficientemente histórica con la presencia del presidente Trump. Al final de cuentas, pues el presidente no pudo estar y esto llevó a que el vicepresidente Pence expusiera su planteamiento, que en realidad se esperaba un poco más viniendo directamente del principal aliado de Israel a nivel global. Además, tomar en consideración que la imagen de un vicepresidente, en este caso Mike Pence, difícilmente podría opacar la presencia de líderes de gran alcurnia, ¿verdad?, de los que estaban presentes, aunque el propio, digamos, Mike Pence intentó destacarse dentro de todo este montón de líderes que estaban presentes en la actividad. Aún así, no hay, digamos, ese bagaje y ese peso mediático que podría haber ocasionado si hubiera llegado, en este caso, el presidente Donald Trump. Es tan así que el propio primer ministro de Israel demuestra a través de su forma de comportarse frente a los medios y demás que es un hombre para medios de comunicación y que es un hombre un poco más para el tema mediático, ¿verdad? Algo que obviamente Mike Pence va a quedar debiendo en este elemento destacado. Por otro lado, también hay otro elemento que se puede tomar en consideración como nota curiosa, una nota ahí medio rosa de del evento en Yad Vashem y el evento en Jerusalén en general, y fue el desplante que hizo el presidente Macron, presidente francés, a oficiales de seguridad israelíes en la iglesia de Santa Ana, la cual está, este santuario es considerado de soberanía francesa, y el acto que, si bien podría ser comprensible al pedirle a los oficiales que no entren dentro de la iglesia por tratarse de un lugar que se considera de soberanía francesa, dado el tema de la seguridad que estaban viviendo, ¿verdad?, la situación tan tensa que se estaba viviendo en la zona, era por supuesto obligatorio que hubieran oficiales israelíes cerca que pudieran contrarrestar cualquier situación anómala que se estuviera presentando. Entonces, desde esta perspectiva, en realidad, pues el comportamiento del presidente Macron, que posteriormente, según algunos informes que todavía no quedan lo suficientemente claros, el presidente Macron pide disculpas por el abrupto que generó, pero queda de verdad como ese sinsabor por el comportamiento del presidente francés en un acto de esta magnitud a nivel internacional que bien podría haberlo puesto en peligro de estar ocurriendo una situación de tensión. Luego, dentro del marco ya más interno de Israel, dentro del vínculo israelí, hubo un reclamo que fue que al acto no se contempló la invitación a los sobrevivientes o a algunos de los sobrevivientes que aún están en el país, y por el contrario se ha sentido que se ha opacado su imagen con la pomposidad de un evento que ya, como mencioné, tiene fuertes matices y manifestaciones de carácter político, y por lo tanto esto hace que sea todavía mucho más incomprensible, ¿verdad?, la situación de los sobrevivientes que todavía quedan y que no se les diera esa importancia de vida, tomando en consideración, por supuesto, de que estamos hablando de personas que todavía lo vieron en primer plano toda la situación que ocurrió en estos lugares nefastos, ¿verdad?, para la historia del judaísmo y para la historia de la humanidad en general. Un elemento obviamente destacado que mencioné ya en varios tractos de esta columna fue la presencia del presidente Vladimir Putin, el presidente ruso, quien con su participación durante el evento ha dejado mucho de qué hablar, ¿verdad? Su imagen ya ha sido pues un caso reincidente, un tema reincidente en esta columna de Fuera de Foco, y la verdad es que esta vez no queremos dejarlo pasar, porque la verdad que Rusia, por medio de su presidente y las acciones que están tomando, sigue mostrando el liderazgo que ha ido creciendo con el paso del tiempo dentro de la región, y por lo tanto es de destacar siempre todas las acciones que el presidente Vladimir Putin puede hacer. Un elemento que quienes tuvimos la oportunidad de ver, ya fuera por tractos o en vivo completo, la transmisión del evento en Jerusalén, es el lenguaje no verbal, ¿verdad? Cuando el presidente Putin se dirige de nuevo a tomar asiento, va saludando a la mayoría de los líderes que estaban al frente y les da la mano a pesar de que ellos estaban sentados. Solamente hubo un par de casos de líderes que se pusieron de pie o que estaban de pie al mismo nivel que Putin en el momento en el que se da el saludo, ¿verdad? Esto obviamente a cualquiera le parecería un absurdo y no tendría mayor bagaje ni mayor valor. Sin embargo, dentro de la política obviamente todo tiene un simbolismo, tanto lo que se dice como lo que no se dice o las manifestaciones. Al saludar a Putin de pie y el otro manteniéndose sentado, sencillamente Putin estaba dando a entender de que él estaba como por encima, ¿verdad? Eso quizás lo hizo adrede o quizás pues fue una cuestión accidental, pero quienes estuvimos viendo un poco de la transmisión nos dimos cuenta, el presidente Rivlin, el presidente de Israel, sí se encontraba de pie en el momento en el que le extiende la mano al presidente Putin. Por lo tanto, podríamos decir de que en este caso el presidente Rivlin sí se encontraba al mismo nivel o se consideraba al mismo nivel que el presidente Putin, algo que quizás no se le vio en el caso del presidente Emmanuel Macron y otros líderes que estaban también cerca en el momento en el que el presidente Putin se iba retirando de exponer su discurso. En esta ocasión del evento se destacó el papel que jugó la Unión Soviética durante la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Así también se le ovacionó tanto a Putin como al gobierno ruso en Israel, por medio también de ministros y de líderes políticos de bastante importancia. En este caso, el ministro de Exteriores, Israel Katz, destacó toda la labor que hizo el ejército y el gobierno soviético para la liberación de algunos de los principales campos de exterminio, y obviamente también sabemos a nivel de la historia de que los soviéticos fueron los primeros en llegar a Berlín, ¿verdad? Y lograr ponerle fin o irle colocando ya punto final a todos los desastres que la Alemania nazi había desarrollado por toda Europa. Así también el presidente Vladimir Putin junto al presidente Reuven Rivlin, presidente israelí, inauguraron un monumento en Jerusalén en memoria de los defensores de Leningrado, y los rusos destacaron que ellos quieren una vez más jugar un rol mucho más protagónico en la solución de los conflictos en la región, incluyendo obviamente el conflicto entre palestinos e israelíes, y fortalecer los vínculos con el Estado de Israel, esos vínculos bilaterales que se han fortalecido mucho en los últimos años, así como las necesidades que tiene Israel en cuanto a su tema de seguridad y a la soberanía del Estado. Ciertamente que el evento se seguirá mencionando unas semanas más, podrán haber muchos más análisis de lo que ocurrió en estas horas en que estuvieron presentes en Jerusalén, y la movida fue bastante atinada para que el gobierno de Israel, sin ninguna duda, el lugar donde lo realiza le suma legitimidad y fuerza a nivel político y a nivel internacional. Y de alguna forma también, mientras en la acera palestina, algunas declaraciones que hicieron los líderes no fueron vistas de manera positiva a nivel internacional y más bien los opacaron en medio de esta actividad que, si bien, como ya lo dije, no tiene que ver directamente con el conflicto entre palestinos e israelíes o entre árabes e israelíes, también en el lenguaje de lo que no se dice se destaca mucho cuál ha sido el rol o cuál es el papel de lo que los palestinos están jugando dentro de toda esta circunstancia. Amigos de Radio Sefarad, paso con ustedes.
Gracias, Brian, por esta columna que acercas a Radio Sefarad cada 2 semanas para todos los oyentes, y hasta la próxima.
Muchísimas gracias y seguimos en contacto.